Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Más de 13 millones de fieles llegan a la Basílica de Guadalupe para celebrar su fe. Hasta el momento, las autoridades capitalinas reportan saldo blanco. Y de la presidenta Sheinbaum a los gobernadores y gobernadoras, mayor desempeño para combatir la extorsión, el delito de alto impacto que se ha incrementado. Elementos del Ejército y Guardia Nacional se enfrentan con integrantes del crimen organizado en Amatlán, Michoacán. Transportistas y campesinos anuncian nuevas movilizaciones en puntos carreteros como protesta ante el incumplimiento, dicen, de los acuerdos del gobierno federal para atender sus peticiones. La Fiscalía General recupera 62 millones como reparación del daño en el caso de la estafa maestra. Tendremos los detalles. Asegura Donald Trump que falta poco para que su ejército inicie con operaciones de tierra para combatir las drogas en Venezuela.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y los saludo con mucho gusto en esta mañana de viernes, viernes 12 de diciembre del 2025, en esta mañana en la que saludo de vuelta y con muchísimo gusto a mi querido Chema Hernández, que ya extrañábamos. Nada más estuvo fuera una semanita, pero para nosotros siempre es muy importante tenerlo por acá. Querido Chema, bienvenido como siempre. Buenos días.
Mario, muy buenos días. Un gusto estar de regreso aquí en los micrófonos de Ibero 99, de Radar 99. Hoy 12 de diciembre, tal vez uno de los días, si no es que el día, me atreveré a decir, más importante en nuestro país por las celebraciones por la Virgen de Guadalupe. Tomen sus precauciones con el tránsito. Si viven en lugares donde festejan mucho, porque luego se pone un poquito pesado.
Sí, hombre, en diciembre ya un poco bajando la cortina y por supuesto con la conmemoración, que es el 12 de diciembre, que además, por cierto, es el Día de la Banca.
También.
Si usted se había preguntado por qué los 12 de diciembre no hay bancos, no es que sean muy guadalupanos, es que es el Día de los Banqueros y no sé desde cuándo, pero ya desde hace muchos años el 12 de diciembre pues no labora la banca. Y bueno, pues así que es parte de este día en el que se junta 12 de diciembre, además en viernes, para que tome usted en cuenta lo que decía ahora Chema, y creo que es hasta viernes de quincena. Bueno, no sé si lo paguen adelantado o se pague este lunes, pero bueno, pues algunos a lo mejor ven la luz desde hoy. Por lo pronto, la invitación, querido Chema, a que no solo nos acompañe las siguientes dos horas, que le vamos a estar llevando buena información, sino que además pues queremos escuchar qué piensan de los temas que aquí le estamos presentando.
Así es, como bien mencionaste, Mario, tenemos abierta nuestro WhatsApp para que nos escriban, nos manden saludos, manden sus comentarios, opiniones sobre los temas que estaremos tocando a lo largo del día. Ya saben, al 55-529-2599, les repito, 55-529-2599, recibiremos con gusto sus mensajes y también nos pueden contactar a través de nuestras vías personales. A mí me pueden encontrar en cualquier red social, ya sea Instagram, TikTok, Twitter, lo que ustedes quieran, como @ChemasOficial. @ChemasOficial. A ti, Mario, ¿cómo te podemos encontrar?
Yo no tengo un solo nombre como Chema, pero me encuentro con el mío, @MarioCampos en X, Mario Campos Cortés en Facebook y en Instagram, si anda por ahí en ese bonito barrio donde todo el mundo es feliz, o eso dice, Macampos C. Y ahí estamos abiertos a todos sus mensajes, por supuesto en Ibero 99 FM, le seguimos leyendo y atentos a todo lo que nos quiera compartir, proponer, sugerir, si quiere mandarle un saludo a Chema, pues aquí ya sabe que le leemos con mucho gusto. Y cuando son las 7:06, bueno, te le adelanto un poquito, vamos a estar platicando hoy de recomendaciones, como siempre, para el fin de semana, con Jimena, con Luis Royce. Hoy está Luis Royce. Vamos a platicar de una serie, vamos a tener a Ernesto Cortés, vamos a ir, ayer creo que se lo había ofrecido y ya no pudimos porque se complicó el enlace, pero hoy sí vamos a ir, espero que todo salga bien, a Colombia, porque se sigue calentando la relación con Estados Unidos. Vamos a tener información con Pablo Ferri sobre la detención de esta persona, Limones, en Durango, y este caso pues de extorsiones a propósito del evento que tuvo ayer, por cierto, la presidenta. Ya sabe que es viernes de Fedor Guillén, de Sergio López. Vamos a tener a Arturo Ángel para platicar de la estafa maestra, que pues es uno de sus temas que conoce muy bien y que nos va a explicar qué fue lo que pasó con esta recuperación de dinero que presume ayer la Fiscalía General de la República. Así que ese es el menú del día, ojalá le guste y se quede todo el programa con nosotros. Y ahora sí, cuando son las 7:07, arrancamos con un primer recorrido por la agenda informativa.
Estas son las noticias.
Bueno, le contamos que al encabezar una sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Nacional, la presidenta se reunió con los 32 gobernadores del país y les pidió redoblar esfuerzos para frenar el incremento del que dice es el único delito de alto impacto que sigue en aumento, la extorsión. Reconoció que el esfuerzo alcanzado para reducir los homicidios dolosos en el país, dice que eso va caminando, pero advirtió que para el 2026 espera haber podido contener el delito. Escuche usted.
Juntos hemos reducido en 37% los homicidios dolosos. Y juntos hemos reducido el robo a vehículo con violencia, el robo a habitación con violencia, que son delitos que afectan mucho a la ciudadanía. Y creo que trabajando juntos el próximo año, a finales del próximo año, cuando nos veamos en esta sesión ordinaria, podemos decir que juntos hemos bajado de manera importante este delito de la extorsión.
Por su parte, la fiscal general Ernestina Godoy refrendó su respeto a la autonomía de gestión, pero insistió en que el trabajo conjunto con el gobierno federal sobre 6 ejes de trabajo permitirá obtener mejores resultados en la tarea de combatir al crimen. Vamos a escuchar.
En 6 ejes. 1, coordinación de la Fiscalía General de la República con el Gabinete Federal de Seguridad. El fortalecimiento de las fiscalías federales que en cada uno de los estados ustedes saben existen. Un nuevo modelo de investigación e inteligencia, reconociendo la importancia de respetar y estar a la altura de los estándares probatorios que exige nuestro sistema penal.
Y después de esta reunión en Palacio, se presentó un enfrentamiento a balazos entre jueces federales y un grupo del crimen organizado en la zona montañosa de Buenavista, en Michoacán. Fuentes del Gabinete de Seguridad Estatal confirmaron que esto ocurrió tras el despliegue de un helicóptero artillado que disparó contra los integrantes del crimen, que dice estaban ocultos en cañadas y zonas intrincadas del Cerro de Santana, Amatlán, uno de los bastiones de esta agrupación que se llama Los Blancos de Troya, un grupo que encabeza, según la autoridad, César Sepúlveda, quien está acusado de ser autor intelectual y material del asesinato de Bernardo Bravo. ¿Se acuerda usted? El presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apetzingán, que asesinaron hace algunas semanas, antes del asesinato de Carlos Manso, fue primero el asesinato de Bernardo Bravo, y dice la autoridad que esta persona con la que se enfrentaron ayer es el responsable.
Y tras la detención de Edgar N., presunto integrante de la central obrera de Catem, cercana al partido Morena, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a 5 personas de la célula criminal de Edgar N. El Limones en Durango y Coahuila, todos acusados de extorsionar a comerciantes y ganaderos. La detención se logró luego de realizar varios cateos en estas entidades.
Luego de haber denunciado el incumplimiento del gobierno de México en un acuerdo para levantar bloqueos en carreteras, pues el dirigente del Frente Nacional para la Defensa del Campo, Heraclio Rodríguez, dice que la próxima semana regresarán a la mesa de la Secretaría de Gobernación, pero también van a regresar con los bloqueos carreteras. O sea, van a estar sentados, dice, pero sí, pero protestando otra vez. Y al justificar esta nueva movilización, lanzó una acusación contra el gobierno. Ante la falta de acuerdos, campesinos y transportistas están preparando nuevas movilizaciones. Escuchemos.
Vamos a entrar en un tema de discusión del transporte.
Fuerte.
¿Cuántas veces nos vamos a tener que levantar? No sabemos. ¿Cuántas veces vamos a tener que cerrar? Tampoco sabemos. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene un vínculo muy cercano con el crimen organizado y tiene un vínculo muy cercano con los grandes industriales de este país.
Y el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, confirmó que la tequilera Cuervo presentó una denuncia contra el alcalde morenista de Tequila, Diego Rivera Navarro, pero también contra otros funcionarios del ayuntamiento, en la que se les acusa de extorsionar al exigir 60 millones de pesos para no poner los sellos de clausura.
Derivado de la investigación de la Fiscalía General de la República en el marco de la estafa maestra, ayer informaron que lograron recuperar 62 millones de pesos. El monto fue cubierto por Ricardo M., exdirector adjunto en Cedesol, que está actualmente preso, y José M., exrector de la Universidad Intercultural del Estado de México, actualmente bajo proceso. De esto vamos a tener entrevista con Arturo Ángel en unos pocos minutos.
Y cerca de 13 millones de personas han arribado a la Basílica de Guadalupe a lo largo del jueves y hasta esta mañana de viernes para celebrar el aniversario número 494 de las apariciones de la Guadalupana. Esta ocasión, un grupo de madres buscadoras fue lo que más llamó la atención entre todos los grupos de peregrinos, pues a diferencia de otras ocasiones en que se presentan para exigir justicia, esta ocasión se sumaron a la profesión de fe de todos los que asistieron a la Basílica de Guadalupe este año. Y vámonos con la información internacional. El migrante salvadoreño Kilmar Abrego García fue liberado este jueves por orden de una jueza federal estadounidense tras meses de batalla judicial, luego de que fuera deportado por error en marzo y luego devuelto a Estados Unidos, en un caso que se convirtió en símbolo de la oposición a la política de deportaciones masivas de inmigrantes. La jueza federal de Maryland, Paula Shinis, concluyó que Abrego García estaba detenido sin justificación legal. Y el presidente Donald Trump dijo que una demostración masiva de fuerza de Estados Unidos alrededor de Venezuela es mucho más que una campaña de presión sobre el presidente Nicolás Maduro y que operaciones similares a las que se realizan en el Mar Caribe muy pronto comenzarán también a operar por tierra. Creo que van a encontrar que hay una audiencia muy receptiva para que haga exactamente lo que estamos haciendo, eliminar esos barcos, y muy pronto vamos a empezar a hacerlo en tierra también, dijo Donald Trump a los periodistas el miércoles en la oficina Oval. Siete con 14 y llegó el momento de irnos a un adelanto en la información deportiva, porque es bien, y hay mucho de qué hablar con el crack 99, Omar García. Omar, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo estás, querido Chema? Qué gusto me da saludarte, igual querido Mari, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues ayer, sexta fecha de la UEFA Europa League, destacar la victoria del Young Boys 1-0 sobre el conjunto del Lille, también el Ferencváros de Hungría 2-1 venció al Rangers de Glasgow, el Real Betis 3-1 venció al Dinamo de Zagreb, también triunfo de Nottingham Forest 2-1 sobre el Utrecht, mientras que el Bolonia 2-1 venció al Celta de Vigo y la Roma 3-0 despachó al Celtic de Glasgow, también victoria del Porto 2-1 sobre el Malmo, y el Olympique de Lyon 2-1 frente al Go Ahead Eagles. Así que bueno, pues ya también cierra la actividad de este torneo, que regresará en simultáneo con la Champions hasta el 22 de enero, que volveremos a tener partidos. Y bueno, pues ya en la de largos y tendidos estaremos platicando de la final de ida en el campeonato mexicano, también del arranque de la semana 15 de la NFL, y bueno, ya estaremos platicando también de lo que se nos viene este fin de semana.
Muy bien, ya revisaremos al ratito el menú deportivo que nos trae este fin, ya la última quincena para cerrar del año 2025, así que volvemos contigo más tarde, Omar, muchas gracias.
Seguro, querido Mario, nos echaron un ratito.
Gracias, es Omar, nuestro crack, Omar García, con la información deportiva.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y vamos con el experto de la estafa maestra, con nuestro querido Arturo Ángel, a quien le agradezco como siempre que nos tome la llamada. ¿Cómo estás, Arturo?
¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días, ¿no? Un gusto estar con ustedes aquí cerrando la semana.
Gracias. Oye, interesante ayer cuando de pronto escuchamos esto de la reparación, si nos puedes ayudar a entender, pues, ¿qué significa? Porque ayer te veíamos como siempre en X, que si ustedes no lo siguen, pues se lo está perdiendo a seguir Arturo Ángel, con su nombre Arturo Ángel 20, y adelantabas pues un poco quiénes son estos personajes y quiénes están ausentes también en esta acción de la Fiscalía. Cuéntanos, por favor.
Así es, Mario. Bueno, a ver, de entrada decir que se trata de que las reparaciones del daño siempre son importantes, ¿no? O sea, eso creo que hay que dejarlo claro, Mario, sobre todo en un país donde desafortunadamente no es común que haya ni juicios, ni sentencias, ni resoluciones de los casos, ¿no? Entonces, sea poco o mucho, siempre creo que eso importa. Ayer la Fiscalía General de la República lo que hace es anunciar que obtuvieron pues una reparación por 62,877,192 pesos, o sea, que se va a recuperar ese dinero. No sabemos si en un solo pago o en abonos, porque muchas veces eso también, o en especie incluso, eso también luego hay distintas maneras, pero lo que no dice la Fiscalía es que se va a recuperar este dinero y que está relacionado con un proceso que se abrió en contra de dos personas, Ricardo M. y José M., quienes eran eran funcionarios de una universidad del Estado de México, una universidad pública, con la que se suscribieron estos convenios, Mario, que ya sabemos cómo funcionaba la estafa maestra, la CDSOL en este caso, pero también pasó mucho con otras dependencias, firmaban convenios con otros entes públicos, la ley preveía, afortunadamente ya no, pero en ese momento sí, la ley preveía que si era con otros entes públicos, entonces tenía que hacer ningún tipo de licitación y de contratación, y entonces se abusó de esto para desviar recursos, ¿no? Entonces, en muchos de estos casos, los servicios que se pactaron, pues jamás se hicieron, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que se acuerda con estos funcionarios, que evidentemente ellos, al ser el rector y el funcionario de administración de esa universidad que firmaron esos convenios, pues también tenían una responsabilidad en ese sentido. Secundaria, si tú quieres, pero responsabilidad al fin. Y en ese contexto es que también se presentan cargos de corrupción en su contra y se logra esta reparación, evidentemente como una salida alterna, Mario, para evitar que este tema pues llegara ya a juicio. Las partes acuerdan eso y se resuelve por ese lado, lo cual me parece adecuado, sobre todo en el tema de los rectores, que son personajes bastante secundarios de esta historia. Y ahí voy, okay. Mario, al importante del asunto.
A ver, ¿no? Déjame, quieres, nada más antes de pasar a los otros personajes para cerrar con estos. Sí. A mí lo que no me deja de sorprender pues es que tengan 65 millones, como que de dónde sacan, y si ese confirma, digamos, pues el desvío o eran personas que contaban ya con un patrimonio previo que les alcanza para pagar eso, porque se dice fácil, pero pues no es tan poquito dinero para una persona, pues.
Sí, muy posiblemente haya, por eso es importante conocer los detalles, ¿no? De entrada, hay que ver si se va a cubrir ese pago, Mario, ¿no? O sea, el anuncio es importante, incluso el propio comunicado dice que a estas personas se les concedieron pues sustitutivos de sanción, o sea, no van a quedar, okay. No van a terminar en la cárcel siempre y cuando se garantice se cubre el pago. O sea, digamos que el acuerdo del pago está ahí. Ya sabemos de casos muy famosos como el de Alonso Ancira, digo, de otra proporción, pero ajá, donde se acordó un pago y luego nunca se terminó pagando el dinero completo, ¿no? También aquí es muy posible, Mario, que sean recursos que tengan que ver con la universidad, ¿no? Porque finalmente no dejaron de cometer ellos estas acciones siendo funcionarios de la universidad, y posiblemente ahí venga también el tema del dinero, ¿no? Pero ahora, eso sí, son muchos, 62 millones de pesos, pero yo decía ayer, si lo comparamos, Mario, con la dimensión de lo que se desvió de la tan solo de la Sedesol y de la Sedatu, que fueron las dependencias donde está documentado en mucha mayor profundidad, ajá, estos convenios, fueron 5,000 millones de pesos. Es decir, lo que se recuperó ayer equivale al 1.2% todo el fraude. Déjame decirlo de otra manera. Se recuperó un peso de los 100 que se robaron.
Ok.
¿No? Así. Para decirlo, entonces faltan 99 pesos, ¿no? Pero no le toca a estas personas pagar esos 99 pesos, porque a eso voy. La Fiscalía General de la República, desde hace muchos años, Mario, sabe perfectamente que estos convenios, uno con esta universidad como la que ahora se sanciona, pero hubo muchas otras universidades y muchos otros entes, no son mini historias y ocurrencias de funcionarios que se volvieron locos de una universidad con un funcionario de mediano nivel de la Sedesol, y entonces se hizo un convenio choco. No, esto es una sola historia que tiene una gran cabeza responsable, y esa gran cabeza responsable es el que era el oficial mayor de la Sedesol y de la Sedatu, que era el señor Emilio Cebadúa González. Uh-huh. La fiscalía tiene los peritajes, tiene las denuncias de la UIF, tiene la declaración de muchos testigos colaboradores que detallan, Mario, muy minuciosamente cómo Emilio Cebadúa era la cabeza de ese organigrama criminal, cómo se simulaban los convenios con muchas universidades. A veces se ponían de acuerdo con los rectores, y en otras ocasiones, si los rectores no querían jalar, les falsificaban las firmas igual, ¿eh? Entonces, okay, se creó todo un sistema de desvíos, pero que tenía una misma cabeza. Y en ese sentido, esto es importante tenerlo claro, porque me parece, Mario, que muchos de estos casos, no solamente pasa con la estafa maestra, lo hemos visto con temas como Segalmex, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Temas como los desvíos multimillonarios de Javier Duarte. Muchas veces la fiscalía, en lugar de hacer el mega gran caso, porque finalmente es una misma historia, uh-huh, todo se termina diluyendo en las partes, como haz de cuenta que en lugar de armar rompecabezas, solamente se van pieza, ¿sí?, por pieza, y pues evidentemente terminan yéndose con pesos flaquitos y no acaban de armar el organismo.
Oye, ¿y en qué va?
Beto, esperemos que aquí sí suceda, ¿no?
¿En qué va con el caso de Emilio Cebadúa, entonces? ¿En su proceso en qué va?
No, pues es que no hay proceso. Ese es el problema, ¿no? Justamente que hace 2 años nosotros documentamos desde Togil, que es una organización donde nos dedicamos también a estos temas de corrupción, que había habido una estafa de la estafa, porque Emilio Cebadúa, a través de tráfico de influencias, pago de sobornos, intimidaciones y otras cosas, logró que la Fiscalía General de la República, en ese momento con Gers Manero, no actuara diligentemente en el asunto, que se simulara que le dieron un criterio de oportunidad, Mario, por unas declaraciones que dio Emilio Cebadúa de que la estafa maestra la había armado Luis Videgaray, Orsay Robles, una cosa que nunca probó ese señor. Haz de cuenta como Emilio lo sueña, pero peor, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, ahí ha seguido en la impunidad, e incluso hubo pagos a fiscales para que fueran saboteados algunos de los casos. Entonces, creo que hay una gran oportunidad ahora con una nueva cabeza en la fiscalía. Uno, de que se vaya en contra de los verdaderos cabezas responsables del fraude, Mario, pero dos, también, de que se investigue a los funcionarios de la propia fiscalía y de otras dependencias que durante estos años no han actuado diligentemente en este asunto.
De acuerdo, Chema.
Sí, hola Arturo, muy buenos días. Te saluda Chema, hola, Hernández. ¿Qué implica esta recuperación del daño en el caso general de la estafa maestra? O sea, es decir, ¿cómo influye este precedente en la posibilidad de recuperar más recursos en el futuro de procesos que están aún abiertos?
Mira, pues a ver, más allá de que en dimensión es poquito, esta serie de casos que va ganando la fiscalía, digamos, porque finalmente es una victoria para la fiscalía, aunque sea pequeño, pues influye en el tema. Primero, no, nunca está mal recuperar dinero, pero dos, si llegamos al escenario de que se presenten acusaciones en contra, en algún momento, ojalá suceda, en contra de las cabezas de este fraude, por supuesto que estos casos van fortaleciendo esa historia, porque finalmente aquí tienes a dos personas que admiten su responsabilidad y que por lo tanto pues tienes dos muy buenos testigos, dos muy buenos datos de prueba para sostener estas grandes acusaciones en cuanto, insisto, de los líderes de este entramado criminal, que finalmente fueron los grandes beneficiarios, los que sí se enriquecieron, porque estas acusaciones, además, fíjense, estos funcionarios no dejan de declararse culpables de pues de uso ilícito de atribuciones, o sea que no debieron de haber firmado pues esos convenios, pues que los convenios no estaban bien y los servicios no se hicieron, pero no son acusados de enriquecimiento ilícito, porque ellos no son los que finalmente se quedaron con los miles de millones desaparecidos en este asunto. Entonces, me parece que pueden ser muy buenos testigos llegado el momento, si es que la fiscalía se decide armar este gran megacaso. Y ni siquiera se trata de empezar, ¿qué es la otra ruta, eh? Que empiecen a acusar a Emilio Cebadúa por el convenio 1, luego en otro caso por el convenio 2, que miren, ajá, si por ahí van a empezar, pues también sería una ventaja porque no han hecho ni eso, pero idealmente tendrían que juntar todos los convenios y presentar una sola acusación, porque insisto, se trata de una misma historia.
De acuerdo. Bueno, pues Arturo, muchas gracias por explicarnos este caso, me parece muy revelador lo que nos dices del monto que representa lo recuperado y esta explicación que das de cómo se está abordando pues por pedazos en lugar de la historia completa, como tendría que hacerse pues para entender la dimensión de lo que ha significado este caso de la estafa maestra. Gracias, Arturo, como siempre.
No, como siempre, un gusto estar con ustedes y muy buen fin de semana.
Igualmente, Arturo, que sea gran fin de semana para ti. Y nosotros ahora, cuando llegamos casi a la primera media hora del programa, vamos a echar un vistazo, si te parece, Chema, a lo que nos ofrecen hoy las portadas nacionales e internacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, arrancamos con Reforma, dice, dispone a discreción de 1.900 millones, dice, tiene Dan Augusto, caja chica bajo su control, maneja gastos operativos, apoyos, subsidios del Senado y dineros de Morena.
El Universal.
El Universal dice, el Limones extorsionaba a todos los giros en la laguna. Transportistas, campesinos y ganaderos denunciaron los cobros exigidos por el también líder sindical, y la UIF bloquea cuentas de empresas y personas vinculadas a Edgar Rodríguez.
La Jornada.
La Jornada trae la foto principal de la sesión del Consejo Nacional de Seguridad y dice, acuerdan respaldo nacional a la lucha contra la extorsión, y trae otra nota en su contraportada que me parece importante, pues de lo que fue la cruzada personal de López Obrador contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Dice en la contraportada, el martes la audiencia contra María Amparo Casar por daño a Pemex. La Fiscalía General de la República va a judicializar la carpeta de investigación para juzgarla por uso ilícito de atribuciones, en un caso pues que salió porque en la mañanera López Obrador le puso el dedo, la señaló, y ahora sigue la actuación de la Fiscalía General de la República en su contra.
Milenio.
Ante gobernadores, Claudia llama a bajar extorsiones en un año. En una reunión, la presidenta insta a trabajar en conjunto contra este delito. El mayor desafío en curso, Omar García Harfuch, Rosa Isela y la nueva fiscal general son un equipo probado, considera la presidenta. Y también tenemos una foto bastante grande de la final de ida del fútbol mexicano, donde los Tigres ganaron 1-0 en el Volcán.
Excelsior.
Estados unen fuerza contra las extorsiones, dice Sheinbaum, que el reto es bajar la incidencia.
El Financiero.
Rosa, el tipo de cambio, los 18 pesos por dólar. Analistas dicen que se cotiza en mínimo de 17 meses por carry trade y debilidad del billete verde, o sea, es el dólar.
El Economista.
Misma historia, el peso se fortalece ante el recorte de las tasas de la Fed y la debilidad del dólar, y trae también una postura de China que pide a México corregir la aplicación unilateral de aranceles a países sin libre comercio. Dice que el ministro de Comercio de ese país, que seguirá de cerca el régimen arancelario de México, la medida socava sustancialmente el comercio de China.
El Sol de México.
El Sol de México nos trae lo que le venía diciendo hace unos segundos. El dólar flaquea y se acerca a los 17 pesos y hay un espacio para que se deprecie más. El tipo de cambio de 18.03 ayer fue el mejor nivel para la moneda nacional en 17 meses.
Prensa internacional.
Vamos con el New York Times. Trae en este momento en su portal, dice, desde chips hasta temas de seguridad, China obtiene prácticamente todo lo que quiere de los Estados Unidos. Para China, el presidente se mueve hacia una política de relajar los controles para la venta de chips y suaviza la retórica y se mantiene callado sobre las tensiones con Japón.
Y el País Internacional nos trae tres notas interesantes. El jefe de la misión de rescate de María Corina Machado dice: fue una de las operaciones de mayor riesgo en las que he participado. También tenemos que la incautación del buque con petróleo venezolano abre una fase más intensa en la campaña de Trump contra Maduro. Y también que Alemania acusa a Rusia de un gran ciberataque y convoca al embajador ruso en Berlín.
Planas y encabezados. Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9. Tecnología. Con Padrino Tech.
Y es viernes y llegó el momento de ir a ver qué está pasando en el mundo de la tecnología. Y ya está con nosotros Sergio López, Padrino Tech, que nos trae una noticia muy interesante y que le dio un poco la vuelta al mundo en la industria, no solo la tecnología, sino el cine también. Padrino, ¿cómo estás? Muy buen día.
Buenos días, Chema, para ti, para el Padrino Mar y para toda la audiencia. Sí, estamos hablando de este intento de recompra o esta no dejada ir por parte de la gente de Paramount. Y es que recordemos que la semana pasada, justo en este espacio, estábamos platicando de que Netflix había ofrecido prácticamente 83 mil millones de dólares por Warner, principalmente toda la parte de estudios Warner, el catálogo de HBO y el catálogo de HBO Max. Bueno, pues a principios de la semana, Paramount, quien también había mostrado interés en Warner Brothers, lanzó una contraoferta por 103 mil millones de dólares, una cantidad bastante más alta. Y lo que llama la atención es que, y lo que ha trascendido es que parece ser o señalan que quien está detrás de la compra del lado de Paramount incluso está relacionado el hijo del presidente Donald Trump, es decir, es esta ala mucho más conservadora, y entonces no quieren, ¿no?, hasta por temas de ideología, que Netflix compre Warner porque acusan a Netflix de ser muy woke. Entonces están intentando como de preservar, según ellos dicen, los valores y la industria estadounidense, tal y como ellos la conciben. Y bueno, pues llama la atención. De todas maneras, sea cual sea el caso, lo compre Netflix o lo compre Paramount, tendrán que pasar por procesos de reguladores, tendrán que aprobar esta compra, y habrá que ver al final por quién se decanta Warner. También ha trascendido que la gente de Warner no esté interesada, aunque sea más dinero, en hacer negocios con Paramount.
Pues sí, pero a ver cómo termina, cómo se logran zafar de la oferta, esta oferta hostil que representa tal cantidad de dinero adicional, como tú ya apuntabas, querido Sergio, que se vuelve complicado legalmente decirle que no, porque tú tienes la obligación de buscar la máxima utilidad para tus accionistas, y despreciar una oferta de ese tamaño pues no es tan sencilla. Entiendo que sigue corriendo el plazo para la respuesta formal a la oferta, y vamos a ver en qué termina esto, que como bien dices y como bien decía Chema, tiene implicaciones en muchos rubros, en el del entretenimiento, en el del cine, en el de las plataformas de streaming. A ver en qué termina. Y nos traes también otra noticia a propósito del 911, pero pues parece que ahora con una variante, por si alguien quiere enseñar la pierna rota, ya lo podrá hacer, cuéntanos.
Oye, sí, bastante buena esta función que habilitaron en Estados Unidos, principalmente, bueno, de momento solo para usuarios de Android, que van a poder llamar al 911, pero a través de videollamada. La verdad es que es una tecnología o es una función que suena bastante atractiva, principalmente para, como bien decías, Padrino, para temas de emergencias médicos, por ejemplo. Imaginemos que de repente le está pasando algo a algún familiar, a algún conocido, y necesitas que te vayan dando guía o que te vayan dando asesoría, lo van a poder hacer, ya que la persona que te responda en el 911 tendría acceso a tu cámara. Tú no tendrías acceso a la cámara de esta persona, o sea, tú no la estarías viendo, pero esta persona sí estará viendo tu cámara. Similar a cómo funciona hoy en día la inteligencia artificial, que le puedes dar acceso a tu entorno y de una u otra forma reacciona o te dice según lo que vea. Esta función solo está, como bien decíamos, en Estados Unidos, aunque se espera que eventualmente llegue a otros países y estaría bueno que pues eventualmente llegara a México.
Bueno, pues vamos a ver si se sigue extendiendo esta idea de poder comunicar más información. Y nos vamos ahora con NVIDIA, esta empresa gigante que ha explotado en términos de su valor por el rol que juegan sus chips de inteligencia artificial en el desarrollo de esta tecnología. Es como el material más deseado y pues que ha tenido tensiones con el gobierno de Trump.
Sí, así es. Recordemos que hace un par de meses el gobierno de Trump le prohibió explícitamente a NVIDIA vender un par de procesadores en particular a empresas y al gobierno chino. Básicamente son los procesadores que, como bien indicas, Padrino, están relacionados con temas de inteligencia artificial. Estos procesadores que ofrecen son mucho más poderosos y consumen mucho menos energía, de tal forma que son, digamos, la joya de la corona y lo más deseado por esas empresas que se están metiendo a inteligencia artificial. ¿Y quiénes están metiendo a inteligencia artificial? Pues básicamente todas. ByteDance, TikTok, que es lo mismo, Capcom, o sea, la empresa que ustedes quieran de tecnología se está metiendo ahí. De ahí el atractivo de NVIDIA y de ahí el atractivo de estos chips. De una forma, para tratar de ralentizar o de detener el crecimiento de estas empresas, el gobierno de Estados Unidos metió el veto, pero esta misma semana y después de un par de meses de negociación, el gobierno de Estados Unidos retira el veto y le va a permitir a NVIDIA vender ahora sí sus chips a empresas chinas y al gobierno chino. Han recibido críticas porque lo que dicen es que las empresas chinas, principalmente las que están desarrollando temas de inteligencia artificial, aún están 2 años detrás de NVIDIA, es decir, aún están 2 años detrás de Estados Unidos. Y lo que dicen los críticos a Trump, que esto me parece raro, es le estás dejando al gobierno chino y a las empresas chinas pues competir básicamente a nuestro nivel con tecnología norteamericana. Entonces, pues al final la decisión tiene que ver más con dineros que con pues darle o no darle chance a NVIDIA.
Pues sí, sí, claro. Siempre, con Trump siempre hay que buscar el dinero detrás, porque eso es lo que puede explicar decisiones que aparentemente pues, estaban basadas justo en la protección de la industria estadounidense frente a la competencia con China, que como escuchamos hace rato con el New York Times, pues está recibiendo un trato mucho más amable que en otros tiempos. Le dejan la compra de los chips, le dejan la tensión con Japón sin que se meta Estados Unidos. Y bueno, pues esta es una expresión más de lo que estamos viendo. Gracias, Sergio, como siempre. Gracias por tomarnos la llamada hoy un poco más temprano de lo habitual.
No, hombre, un abrazo, Padrino, para ti, para Chimo y para toda la audiencia.
Gracias, Sergio López. Usted lo puede seguir en su cuenta en X como @padrino_tech. Chema.
Así es, Mario. Pues muy interesante, habrá que darle seguimiento. Bueno, a mí la noticia de Netflix me ha hecho pensar mucho sobre la situación actual de la industria, entonces habrá que darle seguimiento, pero llegó el momento de ir a ver qué está pasando ahora en el mundo de
antes,
la economía.
Antes, si me permites.
Claro que sí, perdón, ya se me iba a ir nuestro mensajito, perdona.
Tenemos este mensaje de Hugo, que si nos pide si podemos comentar el estudio que presentamos ayer en la entrevista sobre los vapeadores, y con mucho gusto, mire, lo puede encontrar si escribe la página defensores.com, nada más que el defensores, es en lugar de la E pongo una X, como si fuera defensoras o defensores, es defensorxs, defensores.com, y ahí aparece el home, y cuando uno baja un poquito nada más en el sitio, encuentra este que se llama Nuestros Trabajos y dice Humo, Vapeo y Poder, el nuevo negocio del crimen organizado. Con el periodista Oscar Valderas, Defensores publica este informe que muestra cómo el crimen organizado, que antes se dedicaba solo a las drogas, las armas y los migrantes, ahora concentra sus recursos también en mercados ilícitos como el contrabando de tabaco, el tráfico de vapeadores y el cobro de piso por la venta de cigarrillos apócrifos. Ahí lo va a encontrar, defensores.com. Ahora sí, querido Chema.
Ahora sí, ya llegó el momento de ir a ver qué está pasando en el mundo de las finanzas y de la economía al radar económico con Alfonso Cerqueda. Buenos días, Alfonso.
Radar económico.
Hola, ¿qué tal, Chema? Muy buenos días, Mario. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que el sector privado ya analiza distintos escenarios para la revisión del T-MEC en 2026. José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, explicó que podría mantenerse el tratado trilateral, pero complementando acuerdos bilaterales, como prefiere Estados Unidos. Esto permitiría flexibilidad, pero también abre una negociación más compleja, y el mensaje es que México se separa para múltiples rutas. El costo de la canasta básica en el mes de noviembre subió pese a la temporada de descuentos. En ciudades, una familia necesitó aproximadamente 2.400 pesos. Solamente para alimentos básicos, esto representa un aumento anual del más del 4%. Esto es mayor que la inflación general. En zonas rurales también hubo incrementos, y esto significa que aún con las promociones, los alimentos siguen encareciéndose para la mayoría de los hogares. Y México cerró el tercer trimestre como primer proveedor de los Estados Unidos, superando otra vez a Canadá y China. Entre enero y septiembre exportó mercancías por más de 399 mil millones de dólares. Esta es la cifra más alta de la historia, y esto confirma la fortaleza manufacturera mexicana, además del efecto nearshoring, pero también implica una alta dependencia del mercado estadounidense. Y la nueva Política Nacional de Inclusión Financiera busca que más personas usen servicios financieros y reducir el servicio de efectivo. Sin embargo, expertos advierten que sin una relación entre pagos, ahorro, crédito y remesas, la inclusión no funcionará. México tiene buena infraestructura digital, dicen, pero las plataformas no conversan entre sí, por lo que mucha gente sigue prefiriendo el efectivo. Abrir cuentas no basta si no se pueden usar fácilmente. Y el peso mexicano se fortaleció frente al dólar y alcanzó su mejor nivel desde el mes de julio. La apreciación responde a la debilidad del dólar y a datos económicos flojos en Estados Unidos tras el recorte de tasas de la Reserva Federal, que ahora se encuentra entre un rango de 3.5 y 3.75%. Para México, esto abarata importaciones y da estabilidad, aunque la volatilidad global sigue presente. Finalmente les cuento que un Bitcoin esta mañana mantiene un valor de $92,500, mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 3 centavos. Hasta aquí lo más relevante del Radar Económico, que tengan excelente fin de semana.
Y lo que acabamos de escuchar se llamó Rehab y es de Amy Winehouse. Y con esto me da mucho gusto saludar, y espero le haya gustado la canción, al doctor Fedro Guillén, la Esfinge de Santa Fe. Fedro, ¿cómo estás? Buen día.
Soy fan de Amy Winehouse. Bien. De hecho, hay una serie, no serie, creo que es un solo capítulo sobre su vida. Y es
calamitosa. Y un documental. Un documental muy bueno.
Un documental. Es calamitoso, es terrible. De alguna manera, es una gran artista. Y esta canción, por supuesto que me gusta. De hecho, yo estoy en rehab, y a pesar de lo que la gente piense en términos de alcoholismo, se debe a mi fractura. Hoy me toca ir a rehabilitación con el buen David, que me jala el brazo, lo estira, lo me somete a una serie de torturas interesantes. José María.
Pues tenemos un equipo muy bueno hoy, querido Fredo.
Cuéntame, Fredo, ¿dónde andabas que más valías? ¿Dónde sí te pagan, como dice Mario?
Es que fíjate que el viernes pasado fue el sorteo del Mundial.
No me digas, y entraste al sorteo.
No entré, pero andábamos ahí, pues haciendo todo un análisis ahí interesante.
Ah, suena bien, muy bien. ¿Y quién anda en la alineación del día de hoy?
Hoy tenemos, y la quiero presentar, porque es un refuerzo estrella, justo que llegó para este momento, a Camila Solís.
Camila.
Querido Pedro, yo nada más me conecté saludarte para estar contigo el día de hoy.
Me da mucho gusto, Camila, Chema y, por supuesto, Mario Alberto, que no se tomó el día, ¿verdad?
No, aquí estoy a tus órdenes. Camila, la tuvimos calentando la primera parte del programa. Y ya fue el momento de que entre al juego. Este es el momento.
En mi tiempo se decía calistenia.
Ándale, sí. Estaba haciendo calistenia.
Y David, mi rehabilitador, sí, me hace hacer ejercicios que yo solo hacía en la tabla gimnástica de la secundaria, ¿no? Que mueve la dicen, cabeza para arriba y para abajo.
Y dicen que duele brutal eso, ¿no? Los movimientos estos cuando tienes una lesión.
Pues sí duele, pero pues duele más mi edad. Que de eso vamos a hablar el día de hoy, muchachos.
Ah, bueno, pues venga.
¿Están
pues
preparados?
Venga, los preguntas, querido Pedro.
Listo. Ok, bueno. Me van a decir, ¿Qué significa adolescencia?
Pues es que siempre tengo la confusión porque siempre es que dicen que es carecer.
Carecer, ajá. Adolecer, ajá.
Pero,
¿cuál es tu confusión?
Changos.
Pues que luego no dan esa definición, pero a ver, vámonos con esa, a ver si la tenía bien.
Transición. Es incorrecto, justamente, es una percepción muy general.
Ajá, y muy equivocada.
Es carecer de algo, en realidad es crecer. Ad es hacia, y adcere es crecer, madurar.
Okay.
Y con eso aclaramos una confusión muy general, ¿no?
Ajá, sí.
Es el periodo en que creces, en el que maduras, ¿ok?
Yo por eso lo dije así, para aclararlo.
Te vamos a dar medio punto porque hiciste la acotación.
Ok. ¿Va?
Bueno, me van a decir, muy rápido si pueden, qué niña, actriz estadounidense muy famosa, fue embajadora de Estados Unidos en la entonces Checoslovaquia.
Órale.
Era muy famosa, era muy simpática.
No, me declaro ignorante.
Niña, que embajadora.
Fue Shirley Temple.
No, pues.
O sea, ¿no
pues
saben de quién les estoy hablando?
No.
Bailaba tap y. Era una niña. Bueno, ok. Ok. Joao Mariño Neto es el hombre vivo más viejo del mundo. Les voy a dar tres opciones. Uh-huh. 115, 113 o 114 años.
No, bueno, pegadita además. Es que depende el mes en el que cumple.
A ver. 114.
Depende el día en que nació.
Camila, tú dices 114, Chema.
Sí.
Yo digo que 113, ¿dijiste?
Sí, 113, 14 o 15, yo voy con Chema esta vez, 113.
Es correcto.
Uy.
Ese Chema, ese es un pitonizo.
Muy bien.
Me van a decir qué es el síndrome de Peter Pan, si son tan amables.
Pues la idea de que no crece, ¿no? Uh-huh. Pero
sí, por ahí va, sí.
Los que no crecen.
O sea, pasan los años, chavorrucos, pero no maduran. Los chavorrucos.
Ya, y no le muevan,
palabras.
Adultos que se niegan a crecer y asumir responsabilidades, ese es el síndrome de Peter Pan.
Muy bien,
van abajo de la media tabla.
Ajá.
Con esta se pueden recuperar.
A ver.
Edad de la madre más joven en la historia, que se llamaba Lina Medina y era peruana. Esta ya se la pregunté alguna vez. ¿5 años, 9 años o 7 años?
7.
¿7 dicen por ahí?
Pues lo dijiste. Pues estás muy segura, Cam, entonces confía en ti.
Como no dije, no le muevan.
Era 9.
Muévale.
Les estoy ayudando, muchachos.
¿Qué es 9? Dice Pedro.
No, yo no dije nada. Yo nomás dije, no dije, no le muevan.
Ajá. Pues yo digo que para arriba, ¿no? 9. Chema. No, a
ver, hubo una opción que era 5 años. Sí, sí, ¿verdad?
5, 9 y 7.
Mira, yo me voy a ir por 5 porque es la más irreal.
No, no. Pues era 9.
Tomen una decisión, muchachos.
A ver, mayoría de votos.
O sea que cada quien tiene uno.
Cada quien tiene uno.
A ver, yo me voy por 9, entonces.
Vale, vamos.
Háganle caso a Chema, muchachos. 5 años.
Pero no. Yo dije, no, está muy cañón. Yo
me fui por eso. No es posible, ¿no? ¿Cómo?
Es posible, fue posible, porque tenía una madurez sexual muy temprana. No se sabe quién fue el padre. Y la mujer, Lina Medina, todavía vive.
No manches.
Su hijo ya murió, de hecho.
Okay.
Entonces, sí, a los 5 años tuvo un bebé.
No sé, qué brutal, qué cosa.
Y la moraleja de esta historia es, háganle caso a Chema.
Bueno, eso sí,
porque
eso
era
siempre.
Lo más irreal, en efecto. Era, bueno, entonces tuvieron medio en adolescencia, tuvieron Peter Pan correcta y yo a ¿sí? Mariño correcta, tienen el 50%.
Pues ahí es.
Hoy vamos a hablar de sinapsis. ¿Saben qué es la sinapsis?
Pues la conexión de dos neuronas, ¿no?
Exactamente, la comunicación neuronal. Y entonces resulta que investigadores de la Universidad de Cambridge notaron el
mecanismo, sí, sí,
con el que andan.
Sí, muy bien.
Demostraron que el cerebro pasa por 5 fases diferentes de vida, ¿no? Y estamos hablando de sinapsis, que son los 9, los 32, los 63, los 83 y los 90 y mayores, ¿no? Entonces se realizó un estudio que mostraba escáneres cerebrales para determinar las conexiones neuronales entre 4,000 personas de hasta 90 años, y los resultados ayudaron a comprender un montón de cosas, como el riesgo de sufrir trastornos de salud mental. Y esto es variable a lo largo de la vida. Y el estudio pasó por fases de reconfiguración y genera grupos de edades con similitudes entre sinapsis. Estamos hablando de sinapsis, ojo. Es decir, estos grupos de edad tienen trabajo cerebral similar. Entonces, se determinó que la infancia, que es el primer grupo, va de 0 a 9 años. Y ahí el cerebro crece rápidamente, pero no es muy eficaz, ¿no? Y este es el dato interesante. La adolescencia nos cambia toda la jugada porque va de los 9 a los 32 años. Es decir, en términos de sinapsis, un hombre de 31 años es adolescente. Y a partir de los 9 años se lleva a cabo el cambio más profundo, el cerebro adquiere una gran eficacia y los escáneres muestran que la adolescencia desde el punto de vista cerebral se extiende por más tiempo del que pensábamos. Normalmente pensamos que un adolescente es alguien entre, ¿qué les gusta?, 15 y 20 años, ¿no? Bueno, en términos de actividad cerebral es igual la sinapsis de un niño de 9 que de un hombre de 32.
Órale.
En la edad adulta, es el tercer grupo, va de los 32 a los 66 años, es mi triste caso, y es la etapa más larga, dura 3 décadas, ¿no? Y presenta un periodo de estabilidad y la eficacia empieza a disminuir, es mi triste caso nuevamente. Luego viene el envejecimiento temprano, que va de los 66 a los 83, las zonas del cerebro se van separando, cada quien empieza a trabajar por su lado, y los patrones de conexiones, pues, cerebrales varían. empiezan a aparecer trastornos mentales, ¿no? Demencia senil, Alzheimer, etcétera. Y finalmente el envejecimiento tardío, que va de los 83 a los en adelante, pues hay menos datos. ¿Por qué hay menos datos? Porque es difícil ya hallar voluntarios cerebralmente sanos a esa edad. Y entonces lo que nos da este estudio de la Universidad de Cambridge es cómo el cerebro genera categorías de edad diferentes a las que tenemos socialmente. Entonces no debemos confundir este estudio con la madurez social.
Claro.
Alguien podrá decir, un niño de 10 años no es lo mismo que un hombre de 30.
Claro.
Cerebralmente lo son, pero socialmente no lo son, por todo el factor de aprendizaje social, de conductas, etcétera. Pero es un estudio fascinante porque nos muestra las cinco etapas diferentes que tiene la sinapsis cerebral y que son, en este caso, reitero, iguales en un niño de 10 que en un hombre de 30.
Mira, pues qué interesante. Cada vez vamos aprendiendo más. Ahorita había una nota sobre una cosa que nunca entendí bien, las mitocondrias.
¿Sí?
Y cómo hay una especie de estímulo como para rejuvenecerlas, en fin, que pues que es fascinante este asunto de la del aprendizaje. Oye, que nos pregunta el doctor Arturo Berber que si tendrías alguna referencia nada más para buscar la información.
Con todo gusto, te la mando, si quieres, a ti, tú se la mandas a él.
Órale, sí, perfecto.
Ok, perfecto. Sí hay una referencia, está en BBC News.
Bueno, muy bien, con eso digo, ya se puede
buscar. En principio
buscar.
Esa es la referencia, ahí encontré la nota, pero muy es una bien. Nota, insisto, fascinante porque nos divide en categorías de edad cerebral muy diferentes a las que tenemos socialmente, ¿no?
Claro, muy bien.
De
pues
cualquier manera
gracias.
A mí me deja como un viejo.
No, hombre, como un hombre conocedor de estos temas. Fuerte con la rehabilitación, Pedro.
Veo, te agradezco mucho, María Alberto, Chema, Camila, y ya viene la temporada de las preguntas de Santa Claus.
Ya nos queda un programa más, por cierto, el próximo viernes y después nos vamos un par de semanitas.
Pues ahí viene la de Santa Claus, que es de rigor.
Órale, perfecto. Gracias, Pedro.
Nada, les mando un abrazo gracias, como siempre.
Gracias, es la bonita sección, no le ha tocado, creo que es a Chema y a Camila, donde mandamos a los niños a otro lado. Y hablamos de Santa aquí el próximo viernes. Ya verás, Chema, de qué se trata.
Órale.
Ese asunto. Bueno, por lo pronto tenemos mensajitos antes de irnos al corte.
Así es, mensajes de Yuli Soto, que nos dice: el señor actor Bruce Willis presentó en la tele a Amy Winehouse. Wow, qué voz hermosa. Sí, es una de las mejores voces que han habido para mí en la historia. Felicidades a todas las Lupitas, gracias por informar, gracias a ti por escribir, Yuli Soto. Tenemos otro mensaje, querida Cam.
Así es, Chema, tenemos un buenos días, jóvenes, de parte de Raúl Caballero, al cual le deseamos buenos días de regreso. ¿Qué tal? Hoy no hizo tanto frío, ¿sí?
No, hoy no. Oye, nos mandó la de 115.
Ah, la de la persona más grande.
Cierto. Nos mandó una respuesta a la trivia.
Sí. Aquí Raúl nos ayudó con la trivia. Bueno, ¿y ahora con qué vamos, Camila?
Nos vamos con un corte, el corte de las 8 de la mañana aquí en Radar en Ibero 90.9. No le cambien, regresamos en unos minutitos.
Radar 90.9.